Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Paloma y Nacho, sábado en punto de las 10 a.m. Espero que estén teniendo un sábado 16 de marzo de 2024, muy icónico, que se acuerden de este día para toda su eternidad. Como algo bueno, como algo malo, no sé, pero yo sí les deseo que hoy sea un día que los apapache mucho, que se echen, ya se hayan desayunado, y si no, si van camino para eso, se... unos chilaquiles, ¿no? Yo creo que sería una muy, muy buena idea para ahorita. Y obviamente en los micrófonos se encuentra Héctor Trejo, pero ustedes me pueden decir Bully. Y el día de hoy tenemos a una co-host increíble que yo estoy honrado de que esté con nosotros. ¡La Morra Lisa! ¿Cómo estás?
Hola, hola, querido auditorio. ¿Cómo están? ¿Cómo va su sábado? Yo estoy encantada, encantada, feliz de estar aquí. Y honrada, más que nada.
Sí, qué bueno. Ya habías... mira, te habíamos tenido de invitada. Habías estado en el podcast. Habíamos nerdeado de cine. Pero ahora que nuestra Gaby Mesa está en South by Southwest, está en un festival de cine, tú vienes en la mejor representación.
Por supuesto, es un honor llenar los hermosos zapatos de Gaby Mesa. Y pues más en vísperas del aniversario de Paloma y Nacho,
¿no? Efectivamente, yo un año con este proyecto.
De manteles larguérrimos.
Larguérrimos, como los manteles largos que estuvieron la semana pasada en la premiación de los Óscares. ¿Qué les parecieron? Vayan, coméntenlo, porque el día de hoy también vamos a tener... pues llamadas de ustedes, vamos a estar contestando sus mensajes en redes sociales y les vamos a estar dando boletos para que se vayan a, pues, Cinépolis, obviamente. ¿Qué otro cine hay? Amigos, chéquense, les vamos a hacer la encuesta esta semana. ¿Cómo sabemos que fue la semana pasada los Óscares? ¿La última entrega de los Óscares superó sus expectativas? ¿Sí o no? Esa es la pregunta del día de hoy. Vayan a las redes de EXA, a las redes de Cinépolis, en todas las redes sociales, en nuestras propias redes sociales va a aparecer la encuesta. Vayan a votar y también pongan si sí, pues por qué, y si no, por qué. A ti, Morra, ¿qué te gustó?
Me gustó en general toda la ceremonia. Específicamente tengo que resaltar el número de Ryan Gosling. Pero creo que fue un buen año. Fue una buena ceremonia, fluida, tranquila, sin muchos altibajos. Podría decirse que algo monótona, pero yo no creo. Yo me la pasé muy padre, muy ameno.
Fíjate que a diferencia de otros años, que había sentido que los arrastraban, ¿no? O sea, que ya estaba pesado el ambiente y se hacía más difícil. Se ve que este año también a los ganadores y le dijeron a todos los nominados, ustedes, si no, si se les ocurre colgarse más minutos de lo que tienen que colgarse en su discurso de aceptación, los vamos a vetar de la academia. Porque en cuanto empezaba la música, le apuraban, decían, no, ya, ya, muchas gracias, bueno, bye. Sí, y no pasaba eso antes.
Y justo siento que este año hubo varias personas que ni a la musiquita llegaron. Y en años pasados a todos les toca la musiquita, sí. Así de, ya, ya, apúrale, hermana, apúrale.
No, se agradece, sí se agradece.
Sí, sí se agradece.
¿Y saben qué se agradece? Que ustedes hayan votado en la encuesta de la semana pasada, porque les preguntamos, ¿cuál de estas nominadas creen que gane la categoría Mejor Película? Y, ¿qué creen? ¡Le atinaron!
Le atinaron durísimo.
Ustedes, su quiniela, espero que haya varios millonarios nuevos gracias a este programa, porque la ganadora, obviamente, sabemos que fue Oppenheimer, y precisamente... Oppenheimer fue la ganadora de nuestra encuesta.
Y no me sorprende porque pues es un público cinéfilo, los palomeros, las palomeras, les palomeres. Y pues claro que ya tenían el ojo bien puesto, le atinaron y la academia tomó la misma decisión que ustedes. Deberían ser votantes ustedes en la academia.
Oye, la academia votó bien, pero ¿sabes quién no traía tanto entusiasmo? Al Pacino. Ah. Al parecer, todos vimos la última parte de la ceremonia en donde Al Pacino fue, digamos que reconocido por su gran trayectoria, ¿no? Salió a dar el premio a Mejor Película y nos pudo haber pasado como un La La Land y con Moonlight, ¿sabes? Pero aquí lo que pasó es que Al Pacino salió, yo creo que con ya unos tragos de más, ¿no? Y con la flojera del mundo.
Yo creo que como que ya era el final de la ceremonia y estaba así de, ay, déjenme echar un coyotito. y lo despertaron así de ya, señor, ya, ya, ya.
Señor Al Pacino.
Porque traía la corbata floja, el saco medio de lado.
Sí, como que su estilista dijo que se vea que es domingo a las 8 de la mañana.
Que es el tercer acto de la ceremonia.
Sí.
Y pues ya es un ícono ese señor también, pues ya no nos debe explicaciones.
Claro, ni claro.
Justificaciones. Pero sí fue como 3 horas de desarrollar un clímax, llegar al clímax y de repente... ¡buah!
Y voy a hacer la traducción textual lo que dijo, porque dijo, bueno, es el momento del último premio de la noche. Y luego yo creo que habla más así. Y es un honor presentarlo. 10 maravillosas películas fueron nominadas, pero solo una ganará el premio a mejor película. Tengo que ir al sobre para eso y lo haré. Aquí viene. Y mis ojos ven Oppenheimer. Sí, Emma Thompson, Charles Robert. ¿Ah, sí? ¿Qué tan anticlimático tiene que ser para...?
Yo me acuerdo que en el momento incluso nos volteamos a ver así en el evento de Cinépolis como de... ¿qué, ¿ya? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ya fue eso? ¿Ya?
Los productores, toda la gente se quedó como choqueada porque decían, ¿ya?
Y es que yo creo que...
¿Este fue el aviso mejor película?
Se prestaba para un chistecito, no sé, así de... y para la respuesta tengo que preguntarle a My Little Friend.
Ajá.
Y sacar el sobre así como referencia, no sé, Scarface.
O verificar el sobre 2 veces o pasar a como toda la gente de vean que es el de mejor película, vean sí, que sí. Es el de mejor película o algo así, ¿no?
Pero parecía como que les canceló a alguien y dijeron, ah, tu tío vino, sí, tu tío, súbelo, ándale,
ponlo, súbelo, súbelo, súbelo. Pero ya tomó, dijeron, no
pero
importa.
No trae la corbata, ahorita se la ponemos, córrele, córrele, córrele.
Él lo único que dijo en una declaración reciente esta semana fue que él sentía que había, se disculpaba por si hubo sentimientos encontrados o controversia de que él no mencionara las 10 películas que estaban nominadas y que no le diera tiempo esas 10 películas, pero señor, nadie está hablando de eso.
Ajá, no.
No.
Se agradece su justificación.
Ajá.
Pero pues también es como de, señor, más bien explique por qué andaba como andaba.
Ajá.
Pero...
le pegó el chocho ahí, amigos. Le pegó el chocho a Al Pacino. Pero a quien no le pegó el chocho fue Slash, porque tuvo una aparición espectacular en el número de I'm Just Ken, este número interpretado por Ryan Gosling, que nos habían prometido que iba a ser fenomenal. Fue más.
Lo fue. Yo creo que Ryan Gosling dio el salto de fe.
Ajá.
Y se nota que se divirtió, que se entregó, o sea, que dijo, ya, mira, ya, pase lo que pase, sí. Ya estoy aquí, soy Ken, la gente lo quiere, hay personas que no, entonces dijo, vamos.
Y me sorprende la gente que diga que Ryan Gosling no es cantante. ¡Qué bárbaro! Porque suena igualito a como sonó en la película.
Sí, no, y justo bien decían que por ahí... el semillero de talentos de donde salió, pues tenían muy buen ojo.
Claro, el ratón Miguelito no se enoja.
Britney, Ryan, etcétera, o sea, gran semillero y esta es la prueba. Ryan sirvió, cumplió y creo yo que hasta con creces a muchas personas nos llevó de su lado cuando tal vez no estábamos tan convencidas.
Claro.
Y lo hizo espectacular, de verdad que... si en 10, 20, 15 años se vuelve a hacer otra película de Barbie, van a tener unos zapatos rosas muy difíciles de llenar de ese Ken.
Y por eso, antes de seguir este chismecito, ¿qué te parece, morra, si escuchamos I'm Just Ken? Pero justo esta versión de Ryan Gosling, Mark Ronson y Slash.
Me parece excelente, pero que truene la bocina.
Esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Estamos de regreso en Paloma y Nacho.
Yeah. ¡Qué emoción! Porque, ay, ¿qué películas llegan a la cartelera esta semana? Está muy emocionante. Ustedes no se despeguen porque vamos a hablar acerca de Kung Fu Panda 4, Lazos de Vida, Rescate Imposible, Imaginario, Juguete Diabólico. ¿Y qué crees? Ya hay preventa. Y yo veo en tu maquillaje, morra, que te inspiraste mucho en Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, ¿eh?
Por supuesto, en el lactoplasma verde y pegajosa que dejan por ahí los espectros.
Slimy. Amigos, así que si ustedes no se quieren perder un podcast muy especial, la próxima semana tenemos también un podcast con Gerudito y con Liz Cerón, nuestra brujaja de confianza, comediante y bruja. Qué increíble combinación, ¿no?
Mi prima.
Porque hicimos un podcast muy especial acerca de Ghostbusters, así que ustedes no se lo pueden perder. Y ahora sí, hablando de también películas que nos han marcado, ¿cuál es tu película favorita animada de toda la vida, morra?
De todisísima la vida, creo que tendría que ser... igual es una respuesta frecuente y similar a la de usted allá en casita, pero tendría que decir que El viaje de Chihiro.
¡Qué hermoso!
Cuando la vi me impactó, me abrió el cerebro haciendo una infancia. Y dije, si Chihiro pudo salir de ahí, tal vez yo pueda salir de Zacatecas.
¿Qué? Eso es lo, ¿sabes quién dijo también eso? La colombiana Geraldine. Ay. Que trabajó en El Niño y la Garza. Todos sabemos, ya les contamos ese chismecito. Pero sí, ahora que Hayao Miyazaki ganó el Oscar por El Niño y la Garza, no fue, además, cabe mencionar que no fue a la ceremonia. Existe el rumor de que es porque la última vez que estuvo nominada, una película suya, no ganó. Y entonces dijo, ¿para qué viajo hasta allá? Mejor pues ya me quedo a mi miedo. O sea, el señor además ya está grande, nuestro Hayao Miyazaki. Ya se echa su siestita de más de 5 horas en la tarde. Y pues obviamente un vuelo, ir a Los Ángeles y todo, pues sí, sí le pesa. Pero sí, El viaje de Chihiro me parece una de las películas más hermosas que tiene. Mi primera película de él fue La princesa Mononoke.
Uf. Excelente mensaje ambientalista, pero ¿cuál es la tuya, Bully? Tu favorita animada.
Mi favorita animada es nada más y nada menos que Lluvia de hamburguesas.
Uf.
Es una de mis películas favoritas. Yo creo que no solo de animación, o sea, en general, Lluvia de hamburguesas me hace, me vuelve pleno, sí. Me hace feliz.
Y siento que como subvalorada, porque incluso yo cuando salió dije, ay, ¿qué es eso? Por favor, qué tontería. Y la vi, me divertí tanto.
Es una de las mejores películas que existe, de
verdad.
Gran
humor, un humor muy rápido, chistes que igual y a los niños les pasan por arriba, pero luego la vuelves a ver y dices, esto es cine, esto es comedia, esto es una lluvia de humor.
Una lluvia de hamburguesas. Oigan, queremos que también ustedes nos den su opinión. Vayan a las redes sociales de Cinépolis para que nos enteremos de, obviamente, cuál es su película favorita animada. Y también les regalemos boletos para el cine, para que se lancen. Oye, y una que también es de mis favoritas animadas es Lego Batman. Fíjate.
Lego Batman, sí. Sí, súper sí, temáticas de familia elegida.
Ajá.
Las paternidades, etc.
Los cameos que tiene, o sea, tiene cameos de la película de Lego, o sea, y mismo Lego Batman pasa, va a las otras películas.
Sale Sauron.
Ajá,
también.
Sauron. O sea, no, está. A mí es una de esas películas que me parece tan irónica, tan satírica, que sí, Lego Batman me parece increíble, pero fíjate que no todo es miel sobre hojuelas para Batman. Claro. Porque esta noticia sale esta semana que nos dice que Batman 2 se va a retrasar. Así que nos vamos a perder de un Bruce Wayne emo por un año más.
Ay, no.
Va a llegar hasta mediados del 2026. ¿Te gustó la primera, la de Matt Reeves?
Muchísimo. Al grado que esta noticia a mí me cayó como un batibalde de agua helada. Ajá. Porque yo tenía muchísima emoción por la nueva. Y me dicen que un año más y digo, bueno, un año. Ya
me van
ahí,
a hacer vivir
favor.
Más esto, ¿sabes?
Pero sí, siento que marcaron algo muy difícil que actualmente es distinguirse en el cine de superhéroes. Uh-huh. Esta nueva de Batman, o bueno, la más reciente, para mí fue un joyón en fotografía, en todo. Me fascinó. De hecho, la traigo descargada en mi celular.
O sea, a mí con Zoe Kravitz, me parece, de Gatúbela, es increíble.
Exacto, por donde le veas, Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano.
Oh, wow.
Es más, pónganla. Vamos a verla.
No, ¿saben qué? Terminamos el programa aquí. Nos vamos a ir a ver The Batman. Pero ahora sí, esperarnos hasta el 2026. Lo que se rumorea un poco es que no están listas todavía. No está listo el guión todavía, pero también hay problemas encontrando las locaciones.
Sí, que yo lo agradezco, la verdad, que se tomen su tiempo porque
te podrían poner una pantalla verde, ¿no?
No, y un
ya.
Fenómeno común fue apresurar las películas de superhéroes nomás por apresurarlas, y ya vimos en muchas ocasiones los resultados que eso puede tener. Entonces tómense su tiempo, denle a mi Robert chance de descansar y en 2 años nos vemos, Robert, sin falta.
No, porque además creo que Warner ahorita tiene un punto de ventaja muy grande, ¿no? Le ha ido muy bien a las últimas películas que ha estrenado. A ver, tenemos Wonka, que todavía sigue ahí en salas de Cinépolis en algunos lugares. Tenemos Dune, que claramente la pueden seguir viendo, Doom parte 2. Entonces creo que este año que estrenan Beetlejuice, me explico, o sea, creo que Warner ahorita tiene una cartelera, o por lo menos tiene una cartera de oferta que les da para rato, y se pueden dar el lujo de llevar Batman todavía un poco más lejos.
Ya les tocaba, porque en Warner anduvieron ahí medio trastabillando.
Sí, claro.
Pero pues mira, altos y bajos, y ahorita les toca tiempo de altos, aprovechen porque Luego ya vimos cómo les puede llegar a ir.
Y yo creo que les va a funcionar también mucho, que sabemos que efectos especiales lo ganó Godzilla Minus One, Godzilla uh-huh. Menos Cero. Felicidades a Kika, que es claro. gran amiga de este programa y que además es directora del Konnichiwa, que es justo la distribuidora que trajo esta película a México. Es su primer Oscar, así que también qué emoción. Felicidades, Kika. Y yo creo que le va a ayudar a la taquilla también de Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio. O sea, yo creo que esta película, que ya pueden encontrar los boletos en preventa, ya están disponibles, es una de esas que se va a ver beneficiada de que otra película de Godzilla haya ganado efectos especiales.
Sí, porque siento que en el colectivo de repente escuchar Godzilla últimamente ya no era sinónimo como de calidad claro. o de cine tal cual. Y el hecho de que suene ahora Godzilla ganó un Oscar, ya es como de, ah, espérate.
Y que confunde a mucha gente también, porque van a decir como, ay, bueno, hubo una antes, ¿cuál ganó? Ajá, no, sí. Bueno, voy a ir a ver esta.
Sí, porque hay varia oferta de Godzilla, uh-huh. seamos honestas, hay varia opción. Pero sí, esto es un parteaguas no solo para Godzilla, sino para todas estas películas de desastre masivo.
Claro.
Porque pues ya se vio que pueden ser tomadas en serio por los demás compañeros, etcétera. Y eso pues es inspirador.
Y sea. Lo que tengo entendido es que es la primera vez que fuera del continente americano se gana un Oscar a efectos especiales.
Que justo eso a nivel industria también abre la ventana para que otros países digan, achis, o sea, sí se puede, y aparte con una fracción mínima del presupuesto que se usa en claro. Hollywood. Eso da esperanza, ¿no? De ver nuevas.
A mí me dio esperanza. Yo lamento que el programa pasado no había todavía tenido la oportunidad de ver Duna Parte 2. ¿Qué onda los efectos? ¡Wow! ¡Wow! Me hizo volver a tener esperanza y fe en los efectos especiales. Y sabes algo que también me pasó, ya tuve oportunidad, no les puedo decir mucho, pero ya tuve la oportunidad de ver Cazafantasmas, Apocalipsis Fantasma. Y hay unos efectos prácticos que te lo juro, yo quería llorar de decir, qué bonito que regresaron los efectos prácticos, y ahora verlos con la tecnología de hoy es hermoso.
Pues justo en Cazafantasmas siento que con el tráiler de la nueva, para uh-huh. la cual ya está activa su preventa, se ve el regreso, se ve en el tráiler, así que uh-huh. no es spoiler, de un espectro que abre la primer película
claro.
de la biblioteca. En aquel tiempo pues eran puros efectos prácticos, y el verlo de regreso en este tráiler a ese espectro uh-huh. con ese espíritu técnico tal cual físico de que es un efecto práctico, a mí me emocionó mucho. Entonces, como dices, ver clásicos desde una perspectiva y técnicas nuevas. Yo, es más, miren, yo ahorita mismo aprovecho la preventa.
Ah, ya, hay que comprar los boletos, amigos. Ya pueden comprar ustedes sus boletos. Y yo creo que me quedo con eso también de la premiación de los Óscares. Me regresó esta fe por el cine. Creo que las películas que tuvimos este año nos demostraron que todos los géneros son válidos, que la animación es un medio para contar historias, pero que puedes contar historias como la que se cuenta en El Niño y la Garza, no es necesariamente una película infantil que digamos, uh-huh. y que precisamente el cine está más vivo que nunca. O sea, sí, qué sí. bonito ver tantas películas, y también hasta un cierto punto, qué suerte que Dune se haya movido de fecha para que la película esté nominada el próximo año en los siguientes sí. premios de la Academia.
Suerte para quienes estuvieron en esta edición. No sé qué tan buena suerte para los de la siguiente edición, porque yo fui a ver Duna, ya la vi como 80,000 veces en el cine, tengo uh-huh. que admitir, la 2, y me cuestionaba y decía, a ver, ¿vestuario lo ganarían este año? Uy, quizás sí. sí. ¿Efectos? Uy, quizás sí. ¿Fotografía? Uy, quizás sí. ¿Sonido también? ¿Score también? O sea, entonces, yo por mis comadres las que estrenen este año, la verdad.
Sí, porque sí estamos ante una de las películas del año. O sea, no es por decir, ay, apenas va comenzando y nos faltan todavía películas. No, sí estamos ante una de esas películas. Sabemos que también películas y grandes blockbusters apenas están filmando, ¿no? Recientemente tuvimos la noticia de que James Gunn está ya filmando Superman, que ya no va a ser Superman el legado, ahora va a ser solamente Superman. Tenemos a Nicholas Hoult ahora como Lex Luthor. O sea, me parece que igual estamos ante una nueva ola, y lo que venga con las películas de superhéroes, incluso que la gente considera que ya está fatigado el género, vienen grandes películas de superhéroes.
Sí, que volviendo a los Oscars, lo dijo Nolan, el cine tiene 100 años apenas, imagínate estar en los primeros 100 años de la pintura o de la música.
Claro.
O sea, no nos podemos cerrar puertas porque es un arte joven en teoría, y pues estamos viviendo esta época, gente. Entonces, hay que aprovechar, explotar, inspirarnos, crear historias. Y quién sabe, tal vez usted podría ser la próxima Godzilla.
Qué plática más inspiradora, de verdad. ¿Y qué les parece si nosotros, antes de contarles ya los estrenos que llegan a la cartelera, vamos a escuchar un poco de música y regresamos a este su programa, Paloma y Nacho y La Morraliza?
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y tenemos una llamada de alguna palomera, palomero, palomere. María, ¿cómo estás?
Bien, aquí.
Oye, qué gusto, María. Muchas gracias por estar escuchándonos. ¿Qué tan fan eres del cine? O sea, me refiero a si una película te gusta, ¿qué tanto o cuál es la vez que más has ido a ver una película al cine, una película que te gustó?
Ay, híjole, yo creo que unas 8 veces mínimo.
¡Wow! ¿Y recuerdas alguna que haya estado como por ese número?
Sí, creo que la de Pinocho ya la vi un buen de veces.
¿La de Guillermo del Toro?
Sí.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, María, te queremos preguntar, aprovechando el estreno de Kung Fu Panda, ¿cuál es tu película animada favorita de toda la vida?
Rapunzel.
Ah, mira... Con Dana Paola y Chayanne, ¿no? ¿No era Chayanne?
Sí,
¿verdad? Ajá. ¿Cuántas veces crees que la hayas visto esa película?
Uy, no, como 15, 20.
Ay, yo sí también tengo películas que he visto como 20, sí, 25 no. veces.
Aparte, Donnie Darko. Rapunzel tiene una de las escenas más complejas en la animación, cuando prenden todas las linternas que vuelan. Mm-hmm. Eso tomó muchísimo trabajo, así que excelente gusto y ojo técnico, María.
Sí, es que aparte, y mi hermano ya hasta se sabe las líneas de la película.
No, hombre, tú ya nos vas a hacer los storyboards. Al rato vamos a estar hablando de cómo María está haciendo el storyboard de Rapunzel
sí,
2.
Ya.
Oye, María, ¿y qué otra película? Sé que, bueno, ya escuché que te gustan las películas de Disney, pero ¿tú estás emocionada por alguna película de Disney que vaya a salir pronto? Te puedo dar ejemplos. Viene live action de Lilo y Stitch, viene Moana 2. O sea, ¿qué película te emociona ver de Disney?
Yo creo que Moana.
Moana. Todos sí. sabemos que esta película era una serie, pero al final sí se convencieron y dijeron va a ser Moana 2. Pues María, queremos que obviamente vivas la pasión y esta emoción por el cine que nace. Nosotros aquí también tenemos y te queremos dar un pase cuádruple para que te vayas al cine.
Muchas gracias.
María, disfrútalo mucho. Nos estamos gracias. Viendo y ustedes siguen escuchando Paloma y Nacho, este programa en donde intenciamos y hablamos acerca de todas las películas que llegan a la cartelera de Cinépolis. Y ahora sí, ha llegado el momento nada más y nada menos que hablar de Kung Fu Panda.
Uf.
¿Qué tanto esperas esta película?
Tengo que admitir que al principio no era la más Kung Fu Panda líder. Pero tienen mucho corazón esas pelis, tanto en la trama, en las actuaciones... en la animación, el trabajo de animación es sobresaliente con cada entrega. Entonces me emociona mucho. Además, tanto en inglés como en español, siento que, bueno, en el doblaje latino, son actores que lo dan todo. Y me emociona mucho, me encanta Po. Además, el otro día fui al cine y vi a un señor ya muy grande, muy emocionado con los pósters de Kung Fu Panda. Entonces dije... Es cine, efectivamente.
Además,
cine.
Mucha gente ha agarrado a Po como un personaje aspiracional, ¿no? Uh-huh. O sea, porque al final tiene una historia de trascendencia espiritual, de búsqueda espiritual. Tiene una película que resalta mucho las lecciones de vida orientales, ¿no? Entonces creo que en esta película, en donde vemos que se va a tomar un descanso y que se va a volver un líder espiritual, vemos como esa... Ya le toca a él como avanzar al siguiente nivel, ¿no? Es una persona que ya en cierto punto está iluminada, pero va a tener que trabajar... Como que todavía eso que uno piensa que no, y es enfrentar a sus demonios del pasado. Y qué difícil va a ser para Po, yo creo que salir de esta.
Sí, porque ahora que se presenta la camaleona como la nueva villana, pues qué difícil, ¿no? Para cualquiera enfrentarse a todos los monstruos del pasado, pero más cuando vienen de la mano de una villana tan bien animada y con tanto estilo, que además en inglés va a tener la voz de Viola Davis.
¡Wow!
Entonces, si a mí me dicen que me voy a pelear con Viola Davis, pues sí me daría miedo, así
por
que...
un premio.
Ay, sobre todo.
Amigos, tipo. Pues ya saben, lleven obviamente a ver a toda la familia Kung Fu Panda 4, que ya está en las salas de Cinépolis. Y también llega una con garantía Cinépolis, quien aquí nos sorprende, Anthony Hopkins, de nuevo en un nuevo papel. O sea, eso es lo que más me gusta, es ver al señor Anthony Hopkins todavía en marcha, todavía continuando su carrera, en esa película que, les digo, les va a sacar la lagrimita, Lazos de Vida.
Sí, creo que hay por ahí un video viral con el que varias personas estamos familiarizadas, que gira al torno de la trama de esta película, pero pues en el tráiler no se enseña ese momento, ¿verdad?
¡Ay! Ya sé cuál es, yo no sabía que era él.
Ajá, entonces en el tráiler no se muestra porque es como el momento clímax.
Estoy seguro que mucha gente conoce esta historia.
Pero sí. No le digo más para no arruinarle el clímax, pero con el tráiler yo ya quería llorar.
Sí, se sitúa en la Segunda Guerra Mundial. Trata acerca de este hombre londinense, este corredor de bolsa, que lidera un plan para ayudar. Y hasta ahí lo vamos a dejar, para ayudar en la Segunda Guerra Mundial. Están ahí los nazis involucrados y entonces a partir de ahí solo les vamos a dejar esa pequeña información, que obviamente este hombre es interpretado por Anthony Hopkins. Entonces ya con eso ustedes ya tienen una película increíble. Y también adivinen quién participa, Helena Bonham Carter.
Uf, ya con eso, además de que el director James Hawes ya ha trabajado con Helena antes en Enid. Y algo que yo creo que a ti te va a llamar mucho la atención, este director también dirigió una peli de Doctor Who. Un especial navideño del 2005.
Estoy intentando... Ya, o sea, sí sé como por qué época.
Con David Tennant, el décimo Doctor.
Sí.
Y pues digo, o sea, si hace Doctor Who y además ya ha trabajado con Helena y ahora va a tocar una historia tan bella y cálida, pues definitivamente por algo tiene la garantía Cinépolis, no se la pierda. Yo no me la pienso perder, aunque me desgarre y me haga llorar, no me preocupo.
Pero fíjate, morra, que hay para todos los gustos, porque tenemos familiar Kung Fu Panda, tenemos para soltar la lagrimita, Lazos de Vida, pero también tenemos de acción, tenemos Rescate Imposible, y donde yo creo que el título nos está engañando, porque puede ser que este rescate sí sea posible, pero la situación se ve muy difícil, donde vemos a este personaje llamado Kimi, interpretado por Liam Hemsworth. Está obviamente en una misión. Él forma parte de un equipo de operaciones especiales del Delta Force y quieren rescatar a un activo de la CIA en Filipinas, pero la misión le sale mal y entonces este hombre se va a encontrar solo, perseguido por rebeldes, y la única persona que lo puede ayudar es un operador de drones de la Fuerza Aérea que se encuentra nada más y nada menos que hasta Las Vegas. O sea, se encuentra en un campo militar de Las Vegas, pero con el dron le va a ayudar, y esta persona es interpretada por Russell Crowe. Entonces tenemos a Liam Hemsworth y a Russell Crowe en una película de acción. Yo creo que eso es garantía.
Definitivamente. Y también, pues, tocando un tema bélico como Lazos de Vida, pero yo me imagino que justo desde una perspectiva más entretenida, ¿no?
Claro, claro, esta es acción pura.
Y aparte en el tráiler se ven así que le hicieron una corrección sota de color a los ojos de Liam, que se vean así azules.
Como Freeman, así como del desierto.
Échenle
de
más especia. Pero siento que si a usted no le interesa muchísimo el tema bélico, igual láncese a ver esta película, porque se ve que es una perspectiva nueva en las películas de guerra, y pues además un elenco que yo creo que no nos va a dejar de entretener, de divertir y quién sabe, hasta enamorar.
Y hemos tenido también muchas cosas diabólicas, porque la opción de terror no falla, y ahora tenemos Imaginario Juguete Diabólico. Hemos tenido todo, muñecos, ¿qué más de poseído? Hemos tenido
pinturas
Dorian poseídas, Gray, sí, hemos tenido casas, hemos tenido casas, personas poseídas, pero ahora, ¿qué creen? Vamos a tener un oso de peluche llamado Chauncey, que está poseído, y vamos a ver la historia de esta niña. Alex empieza a jugar con este oso y pues los juegos inocentes se van a empezar a volver cada vez más siniestros, porque además esta niña va a empezar también me dio un tema ahí de posesión. Y adivina quién produce esta película. Los mismos que hicieron Megan. Los mismos que hicieron Cinco Noches en Freddy's. O sea, Blumhouse.
Los meros meros actualmente del terror. Y se me hace como un momento oportuno de esta película, porque pues creo que la salud mental cada vez está más en boga. Y aquí estamos hablando de algo que podría verse desde la perspectiva de la salud mental, pero si usted ve el tráiler podrá ver ahí que tal vez hay algo más allá, adentro.
Más tétrico. Ajá. Ah, bueno, hasta albercas poseídas ya tuvimos. Me acabo de acordar.
Manos de yeso poseídas, o sea, de todo. Pero sí, sí se antoja mucho, la verdad. Además, estas personas de Blumhouse por algo tienen el éxito que tienen. Tienen ojo, tienen pluma, tienen de todo. Entonces yo creo que es una apuesta infalible para divertirse. Eso sí, si es de corazón frágil, cuidado, porque ese osito se ve que viene por el peluche de todos.
Y sabemos obviamente que muchas de las películas que estuvieron nominadas a los premios de la Academia siguen en la cartelera para que ustedes no se las pierdan. Yo de verdad les recomiendo que chequen la cartelera porque las opciones no terminan. Ya está la preventa activa de Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma y Godzilla y Kong, el nuevo imperio, para que ustedes pasen. Y también, ¿qué creen? Pues también debe estar en cartelera y todavía sigue Mi Amigo Robot. Uf. Y tuve oportunidad de que esta película, que estuvo nominada a Mejor Película Animada este año en los Oscars, que les voy a ser muy sincero, perdón a mi queridísimo Cruz Contreras, y perdón a la colombiana, a mí me hubiera gustado que ganara Mejor Película Animada. Creo que me parece que le hubiera hecho a la animación algo increíble. Pero, ¿qué creen? Tuve la oportunidad de platicar con su director, Pablo Berger, y vamos a tener esa entrevista ahorita después del corte.
Vamos a un corte y regresamos. Estás en Exa 104.9.
Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
Primero que nada, felicidades. Hace un ratito que estaba terminando la plática, me puse a ver otra vez tu discurso de aceptación ahora en los Annie Awards. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque justo los vi con grupo, y cuando justo salió Robot Dreams, me acuerdo que yo estaba gritando de la emoción, porque es que tienen que ganar, y cuando ganaron, de verdad, me puso muy, muy feliz.
Qué bien. No, fue muy emocionante estar allí en los Annie, compartir 5 nominaciones con el equipo. Para mí fue importante, al recoger ese premio, poner en valor al equipo. Era darle protagonismo. No es la película de Pablo Berger. Hay un trabajo, un director de animación, character design, storyboard, productores. Entonces, es el gran trabajo del equipo.
Y te quería preguntar, que sea mi primera pregunta, es ¿qué tanto cambió la historia desde que estaban trabajando esos storyboards a lo que ya vemos el producto final?
Mira, yo creo que a nivel estructural no hubo grandes cambios. Hubo muchos más cambios del guión literario al storyboard que del storyboard a la película acabada.
Oye, y definitivamente, mira, digo, sé que en palabras de Guillermo del Toro mismo lo ha dicho, ¿no? La animación es un medio, pero siempre fue la elección que fuera una animación, siempre fue concebida como utilizar el medio de la animación.
Sí, no, aquí primero aprovecho ya que nombres a Guillermo del Toro, amigo, y que me ha ayudado muchísimo. Él ha sido un gran defensor de Robot Dreams desde que la vio, ha puesto unos tweets maravillosos, y te puedo asegurar que la razón de que tengamos una nominación a los Oscar, seguro que Guillermo ha influido mucho en los académicos. Haciendo una paradita sobre Guillermo, yo leí la novela gráfica Robot Dreams hace muchos años, en el 2010, y lo que me atrajo es que no tenía diálogos y que estaba protagonizado por animales antropomórficos. Entonces, en ningún momento hubo una duda o una decisión, no, la vamos a hacer con actores o en imagen real
o CGI, o bueno, otro tipo de animación diferente. No,
tampoco, porque yo crecí con la animación dibujada a mano, hand-drawn, y yo quería hacer un concepto que para mí era importante, era que el espectador, cuando viese la película, que es amante de los cómics, viese la película como si fuese un cómic hecho película. O sea, que todo está en foco, los colores son planos, el trazo es muy humano, es entintado a mano, o sea, todo es humano, no hay ningún uso de la tecnología 3D.
Y a mí me interesa mucho también, pues, entender, digo, la película está ahí, la animación está ahí para también entender cuál es tu visión, pero sí quisiera un poco preguntarte, ¿por qué crees que es un perro el elegido para ser quien protagonista de esta historia? Junto con el robot, claro.
Te cuento el origen de la historia porque me lo ha contado Sara Baron, la autora de la novela gráfica, ¿no? Yo creo que es alrededor de 2004, 2005, ella tenía un perro muy querido, de ella, enfermó, lo tuvo que llevar al veterinario y el veterinario le recomendó que habría que sacrificarlo, que había que ponerlo para dormir. Uh-huh. Y en ese momento sintió que abandonaba a su perro. Y ella sufrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y este libro nace un poco, como un poco para, como en memoria, uh-huh, de ese perro que ella tuvo que sacrificar. Y entonces, aquí Sarah Baron es el perro y el robot es el perro. O sea, en realidad, la personalidad, es curioso que aquí el mejor amigo del perro es el robot, pero en realidad la personalidad del robot se acerca a lo que nosotros entendemos en los perros. O sea,
claro,
los perros todos sabemos que son todo humanidad, generosidad, son leales, sí, y eso es robot. Y es curioso que el humano en esta novela gráfica y en la película está representado por un perro.
A mí lo que me parece muy interesante es que ahora que le he estado viendo y que la volví a ver para platicar contigo, me salta mucho que mucha gente claramente lo relaciona con una historia de amor, ¿no? O sea, una historia de relaciones, ¿no? Pero creo que va un poco más allá de eso, una historia como del amor romántico de pareja, ¿no? Pero creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Me da mucha risa que vi una comparativa con esta película de Past Lives, ¿no? Que sí, decía, y yo, pero es que Robot Dreams es una historia acerca del amor humano, ¿no? Del amor que tenemos interpersonal que va más allá de una pareja, ¿no? Entonces, me da mucha curiosidad porque sí, los momentos donde te identificas, y creo que está muy bien trasladado no nada más el foco a la historia principal, creo el mundo que creas alrededor de estos dos personajes y bueno, de lo subsecuente que le sucede en la trama. ¿Qué tanto ampliaste, ¿no?, el universo en el cual existían perro y robot?
Mira, yo te cuento, sí que es verdad que a priori, o sea, cuando yo leí la novela gráfica la primera vez, sí que para mí había un tema, hablaba de la amistad, ¿no? Pero luego enseguida, entre la amistad y el amor hay una frontera tan fina. Entonces, a mí me gusta pensar, o me gusta que cada espectador complete la película y que lo interprete a su manera. El espectador tiene que hacer sustituciones, lo puede interpretar como una historia de amistad, como una historia de amor, incluso una historia paterno-filial. Pero sí que es verdad que hay un duelo que creo que es más difícil que el del amor, es el de cuando has perdido un amigo.
Me puedo quedar también con esa reflexión. Tengo que ir cerrando, pero hay dos cosas por las que primero también quiero felicitarte, no solo a ti, sino a todo tu equipo, que es uno de los mejores teasers, trailers que he visto en mi vida de cualquier película.
Qué alegría me das, Héctor, gracias. Esas cosas agradecemos cuando profesionales o especialistas nos dicen cosas bonitas de una manera sincera, que me alegro que te haya gustado el teaser trailer que hicimos aquí en España para incitar un poco al espectador, la curiosidad, ¿no?
Te atrapa y, como dices, incita la curiosidad, y yo ya estoy como evangélico de la película, necesito que todo el mundo la vaya a ver, y de verdad te agradezco muchísimo, Pablo, por esta plática.
Nada, gracias a ti. Ha sido una plática sincera. Te veo que estás. Te nombro embajador oficial de Robot Dreams y sigue con el megáfono gritando: pasen y vean Robot Dreams. Y crucemos los dedos que en México el público conecte, como conectó en su día con Blancanieves. O sea que mis películas se han estrenado allí y espero que esta también funcione con el público mexicano.
Pues esperamos tu visita pronto por acá.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Amigos, Cinépolis tiene un nuevo sabor irresistible. Tienen que probar el nuevo helado hecho con chocolate M&M's. Búscalo en tu isla de Espiral más cercana, ya que solo estará por tiempo limitado. ¡Qué delicia! Obviamente, este nuevo helado hecho con chocolate M&M's. Amigos, y queremos que alguien de, obviamente, ustedes que nos está escuchando, se lance a probar este nuevo helado. Y por eso tenemos en la línea a Itza. Itza, ¿cómo estás?
Hola, bien, buenos días.
Buenos ¿Tú? Días, Itza, muy muy bien. Aquí estamos la morra y yo con una gran pregunta, porque te queremos preguntar: ¿cuál es tu película animada favorita de toda la vida del mundo mundial?
De toda la vida del mundo mundial es Coco.
Ah. Y también te pasó de en Coco que acabó y tú estabas berreando y prenden las luces del cine. Así nos pasó a todos.
Ay, sí, sí, la verdad es que cada vez que la veo me pasa igual.
Pero qué como dirían, qué necesidad, para qué tanto problema. Uno le encantan las películas, pero cuando le hacen llorar y uno le gusta verlas y verlas. Ay, y verlas.
Sí. Yo sé, pero es que la verdad es que es una peli que me recuerda mucho a mi abuelita, que ya no está terrenalmente. Entonces, pues yo creo que ese es el motivo por el que cada vez que la veo, pues ahí estoy.
Pues qué precioso que el cine te una con tu abuelita y que cada que la veas la recuerdes, sientas un abrazo de ella y una bonita lloradita también, pero acompañada de una sonrisa de amor.
Sí, ya sé.
Oye, y por eso te queremos invitar, obviamente, con un pase cuádruple para que te lances al cine. Porque además, déjame te digo algo, si te gusta Pixar, ya casi llega el reestreno de Luca. La próxima semana lo vamos a tener, así que para que aproveches ese pase y te lances a ver Luca, que también es de esas películas que me hace llorar. Muchas gracias, super, Itza.
Super. Gracias a ustedes.
Adiós.
Amigos, y hemos llegado al final de este programa. Morra, de verdad, muchísimas gracias. Se pasó rapidísimo.
Sí, no, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a las personas hermosas que nos están escuchando, pero más que nada, gracias al cine.
Gracias, claro, al sí. cine, que por eso estamos reunidos aquí, ¿no? La verdad es que es muy padre porque independiente de que nosotros nos conocimos en de otros rumbos, ¿no? El cine siempre nos ha unido, nos juntamos para ver películas, nos acompañamos para ver películas, algunas muy buenas, algunas muy malas que Gaby nos ha advertido no la vayan a ver. Ajá. O sí la vayan a ver, pero nos gusta vivir esa experiencia comunal que es el cine.
Yo creo que es una de las maravillas del cine, el compartirlo. Entonces, usted que está escuchando esto, invite a alguien hoy mismo, aproveche los grandes cupones. Yo soy mega cinéfila de la app, junto puntos para invitar gente, etcétera. Entonces, aproveche usted también. No hay nada más bonito que salir de ver una peli y ponerse a platicar con alguien. ¿Y qué opinas? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
Y qué mejor si hay descuentos especiales, así. Ajá. Que saquen su Club Cinépolis, amigos. Oigan, Morra, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
Estoy en todos lados como La Morraliza.
Excelente. ¿Y algún proyectillo que tengas ahí en puerta que nos puedas contar?
Pues sí, justamente estoy en un punto de mi vida en el que el drag y el cine se comienzan a unir más que nunca. Pero pues espere usted el tráiler que le dije.
¡Excelente! Y a mí me encuentran como @HéctorTrejo. Obviamente estamos conectados. Recuerden escucharnos todos los viernes en nuestra versión de podcast, en donde vamos a hablar de cazafantasmas. Y también en cada programa, después de que termina, nos pueden encontrar. Todo este programa lo van a poder encontrar en las plataformas de podcast. Estamos en vivo todos los sábados en punto de las 10 a.m. en XFM 104.9. Y esto fue Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.